6 estados y la consulta para la revocación de mandato y no se justifican más recursos. Vemos qué opina Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, es presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Electoral. Consejero Jaime, muchas gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, me da mucho gusto saludarle y estoy a sus órdenes.
Gracias, pues nos interesa saber qué va a tener que hacer el INE después de este recorte. ¿Qué va a dejar de hacer el INE después de este recorte?
Hay que considerar que el INE solicitó para organizar la revocación de mandato 3.830 millones de pesos y un presupuesto también de manera precautoria 1.903 millones por si hubiera una consulta popular adicional. ¿Qué va a hacer el INE? El INE va a continuar con sus obligaciones constitucionales y legales normales. La revocación de mandato es una posibilidad extraordinaria, adicional a todas las tareas que cumple el INE regularmente, sí. Y que para la cual solicitó un financiamiento especial. En la medida en que la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto necesario, ni el mínimo, para organizar este proceso de revocación de mandato, el INE no está en posibilidad de llevarlo a cabo.
¿No hay posibilidad de llevar a cabo la consulta ciudadana, la primera consulta ciudadana constitucional, desde luego, que está planeada para el próximo mes de abril del 2022? No sería posible llevarla. Y ante esta circunstancia, ¿ustedes van a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cuestionar el recorte?
Así es. El INE se rige por los principios constitucionales y legales. Y esta es una vía legal establecida en nuestro sistema constitucional. Y por lo tanto, esperamos que la Corte resuelva, no solo conforme a derecho, sino hasta conforme al sentido común, porque no se puede imponer una actividad, insisto, adicional y extraordinaria a las funciones que cumple regularmente una institución sin dotarle nada de recursos para ello. Hay que decir además que el año pasado el INE, su presupuesto, que entregó a finales de agosto a la Secretaría de Hacienda para que luego fuera firmado a la Cámara de Diputados, el INE no previó el gasto para una consulta popular porque no sabía que la iba a haber. Una vez que en noviembre la Cámara de Diputados aprobó y convocó a la consulta popular, el INE solicitó una ampliación presupuestal precisamente para ese efecto. No se obtuvo, y al recurrir a la Suprema Corte, esta respondió que el INE debería prever precautoriamente el presupuesto necesario para ejercicios de participación ciudadana como estos. Y es lo que hizo el INE. Previó unas partidas especiales, proyectos especiales, mejor dicho, que son un conjunto de partidas, diversos capítulos de gasto, para la revocación de mandato y para con la consulta popular. Bueno, el recorte que hizo la Cámara de Diputados al proyecto de presupuesto que presentó el INE es superior al costo que tiene la sola revocación de mandato. Por lo tanto, no hay forma de hacerlo. ¿De dónde sacar más de 3.000 millones de pesos cuando el INE tiene su presupuesto, que queda entonces en 13.000 millones, porque hay otra parte de 5.800 millones que son prerrogativas de los partidos y esa no se puede tocar porque así lo ordena la Constitución? Bien, el INE tiene que cumplir con su presupuesto normal, la expedición de credenciales, la actualización permanente del padrón electoral, una nueva distritación electoral federal y local, tiene que participar en la organización de seis estados de la República, tiene que fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos, ordenar las pautas de radio y televisión para los partidos políticos, monitorear estos anuncios, un largo etcétera. El INE es una institución con múltiples atribuciones constitucionales y legales. El presupuesto tiene que ser proporcional a esta suma de atribuciones. Es decir,
Jaime Rivera, ¿qué hay detrás de este recorte? ¿Qué hay detrás de la acción, la actitud que está teniendo el gobierno federal respecto al Instituto Nacional Electoral? Estábamos comentando con la audiencia de Grupo Fórmula lo dicho por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, quien asegura que el INE en 2022 recibirá más recursos que en los tres años anteriores, incluso da las cantidades.
Pues ese es un dato totalmente equivocado. En 2021 el INE recibió, redondeando, 19 mil millones de pesos para su gasto de operación, aparte de las 7 mil millones de prerrogativas para los partidos políticos. Bueno, esto si la aritmética no falla, pues suma más de 25 mil millones. Por lo tanto, ese dato es equivocado. No es así. El INE estaría recibiendo para su gasto de operación 13.800 millones de pesos. Eso es lo que estaría recibiendo. Y esto es suficiente para cubrir sus actividades normales, no para una actividad extraordinaria, claramente adicional, como es la revocación de mandato. ¿A qué obedece esto de parte de la Cámara de Diputados? ¿O qué implica? Implica por lo menos una grave contradicción, que habiendo aprobado la revocación del mandato y, como se ve, algunas fuerzas políticas que constituyen mayoría en la Cámara, están alentando este proceso de revocación de mandato, no aprueben los recursos necesarios para poder hacerlo.
A ver, pero ¿qué pasa, Jaime Rivera? ¿Qué pasa si el INE no tiene recursos y no realiza la operación necesaria, que es nacional, como si fuera una elección presidencial, nada más que al revés, y no lleva a cabo esto? ¿A qué se puede hacer acreedor este órgano autónomo? ¿Puede ser desconocido? ¿Pueden ser destituidos ustedes, los consejeros ciudadanos? ¿Cuál puede ser la reacción del gobierno federal en caso de que el INE, por falta de recursos, se niegue a llevar a cabo la operación de la consulta de revocación de mandato?
Ante la imposibilidad de cumplir con esa obligación legal que se impone sin proporcionar los recursos necesarios, el INE recurrirá a la Suprema Corte de Justicia.
Es lo que va a hacer, y que la Corte decida. Pero suponiendo que la Corte dice hágase de todas maneras, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A qué se exponen?
A ver, no suspenderíamos la expedición de credencial y todo el servicio que damos a la ciudadanía. No suspenderíamos otros derechos políticos a los cuales el INE está obligado a garantizar. No suspenderíamos las elecciones locales que el INE tiene que realizar el año próximo. Y si cumplimos con todas nuestras obligaciones que por mandato constitucional, por ley, por calendarios electorales tenemos que cumplir, no habrá dinero para hacer una consulta de revocación de mandato con la seriedad que esta merece. Hay que recordar que una consulta de revocación de mandato significa, primero, según la Constitución, que hay una gran parte de la ciudadanía que está inconforme, que está insatisfecha, que ha perdido la confianza en el gobierno y que impulsa un proceso de votación para destituir al presidente. Esto es algo sumamente serio que no ha ocurrido en México nunca. Ahora la Constitución y la ley lo prevén, pero precisamente por la seriedad, por la gravedad de la materia que implica, tiene que hacerse con todas las garantías de legalidad, de transparencia, de imparcialidad, para que los resultados de una consulta como esta sean auténticos por las consecuencias que puede tener, de tal manera que el INE no está dispuesto a hacer una consulta sin garantías de imparcialidad, sin suficientes casillas, que además la ley de revocación de mandato aprobada este mes de septiembre obliga a que el número de casillas que el INE instale sea igual al de las últimas elecciones federales, y esto significa, de acuerdo a la evolución del padrón electoral, 171.000 casillas que había que instalar. Y para instalar 171.000 casillas, para revocación de mandato, el INE tendría que contratar a 32.000 capacitadores electorales, 5.400 supervisores, tendría que capacitar tendría que notificar para invitar a participar a millones de ciudadanos, tendría que designar a casi 500.000 de ciudadanos funcionarios de casilla bien capacitados y seleccionados de tal manera que se garantiza su imparcialidad. De tal manera que la revocación de mandato es demasiado seria como para tomarla a la ligera o hacerla de una manera fuera de la ley y que no garantice su autenticidad. Eso el INE no lo puede hacer. El INE le ha dado al país, porque es su obligación, elecciones limpias, transparentes y eficientes. El INE no puede renunciar a eso.
Queda claro, entonces, se exponen los consejeros ciudadanos a la destitución en caso de no cumplir con el mandato como lo exige el presidente de la República, como lo exige, pues, el mandato constitucional.
Bueno, yo no sé con qué argumentos jurídicos pudiera pretenderse eso. Hay un principio de derecho que es también un principio de sentido común. Nadie está obligado a hacer lo imposible. Y en este caso, la Cámara de Diputados, con este recorte presupuestal, coloca ante la imposibilidad de cumplir con ese mandato. Es la Cámara, no el INE, quien crea esta situación contradictoria. Y ojalá que la Suprema Corte ayude a que la Cámara, en su caso el gobierno federal, corrijan esta contradicción de ordenar e impulsar una consulta, que implica una votación nacional para convocar a más de 90 millones de mexicanos y mexicanas a participar en más de 171.000 casillas y que no se dote de los recursos mínimos para poder hacerlo.
Jaime, ¿por qué el presidente de la República se ha ido con todo en contra del Instituto Nacional Electoral, comenzando por su presidente consejero Lorenzo Córdoba? Supongo que ustedes lo han discutido. ¿Cuál es la explicación que le podemos brindar a la audiencia para entender por qué el gobierno federal quiere rostizar al IFE?
A ver, yo no lo sé, tampoco quiero especular. Sí es paradójico que el partido que ha tenido más triunfos electorales desde que el INE existe, es decir, desde 2014, y sobre todo en los últimos 3 años, sea el partido más insatisfecho con lo que hace el INE. Es decir, los ganadores repudian al árbitro, eso es por lo menos raro. Pero bueno, habría que preguntárselos a quienes consideran que el INE no ha cumplido con su deber de organizar elecciones libres y auténticas, cuando en realidad ha habido muchas alternancias, y la más importante de todas, que no es la primera, por fortuna para México, en 2018 en el nivel de la presidencia. Pero en México, desde que existe el INE y después el INE, la alternancia, las elecciones libres, limpias, auténticas, y la alternancia en el poder es la regla, ya no es la excepción, y esa es una de las mejores pruebas de que hay elecciones libres y democráticas, y que estas, sus resultados no los determina el grupo que está en el poder. Precisamente, la alternancia significa que el partido que está gobernando pierde elecciones, y eso ha ocurrido ya varias veces a nivel federal, 3 veces a nivel federal, y muchas veces a nivel estatal y municipal. Hoy son mucho más los casos en que cambia el partido que está en el gobierno porque pierde una elección que los casos en que retiene el poder. ¿Qué mejor prueba de que el INE, con su auto autonomía garantice elecciones libres e imparciales. ¿Qué mejor prueba que los partidos que están gobernando suelen perder elecciones? ¿Por qué las pierden? Porque así lo determina la ciudadanía con el ejercicio libre de su voto.
Sí. Pues gracias, Jaime Rivera, gracias por esta explicación. Por supuesto, es un tema de enorme interés el presupuesto en general, pero concretamente el recorte a órganos autónomos, y dentro de estos, al que más le pegó fue al Instituto Nacional Electoral, que ahora está en un callejón, porque está obligado a llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación de mandato, pero el INE alega, no tenemos con qué, dice el presidente, pues córtense, recórtense los presupuestos, recórtense los salarios, eviten las cenas con vinos caros, eviten los dispendios, y van a ver cómo si les alcanza.
Pues ni hay tales dispendios, ni hay los salarios tan altos, como dicen, pero suponiendo que los consejeros electorales nos redujéramos el sueldo a la mitad, o a cero, de todos modos es una cantidad insignificante que no alcanzaría para organizar una revocación de mandato.
Y los queda claro.
Hay que demostrarlos.
Queda claro, Jaime Rivera, ya estaremos comunicándonos, por supuesto, para mayor información.
Muchas gracias, Pepe. Estoy a sus órdenes como siempre, y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia.
Muchas gracias, igualmente. Gracias. Es Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Después de corte, vamos a regresar con el doctor Jorge.